Rock, un discazo de Ratones Paranoicos, año 1988, rememorando los 88 años del señor Roman Polanski, Lluvia de Héroes.
Y entramos en comunicación con el último entrevistado, con Pablo Dacal, a propósito de una publicación que la verdad que nos gustó mucho, nos llamó la atención, nos sorprendió, que es Payola. Vamos a estar conversando de esto y mucho más junto a Pablo. Bienvenido a Sospechosamente Light, te saludamos Willy y Leo, quien te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos.
Bueno, el gusto es nuestro. ¿Cómo surge esta idea de una publicación para escribir sobre y pensar las canciones de los últimos 10 años junto al Río de la Plata, como se presenta Payola?
Bueno, lo veníamos conversando con Martín Graciano, con quien instalamos esto hace unos meses, para empezar a darle forma. Lo veníamos pensando hace muchos años, en realidad, nos parece a los dos, creo que hace falta una crítica musical creativa en el país hace muchos años. Lamentablemente la prensa se viene, la prensa escrita, ¿no?, se viene dedicando principalmente a reseñas, a promociones más o menos encubiertas de las cosas nuevas que van saliendo, o a celebrar los 10 años, los 5 años, los 30 años, los 80 años de tal o cual canción, tal o cual disco. Y nos parece que realmente es un momento bastante fervoroso, y no estoy hablando del último año, sino de los últimos 20 años más o menos, que no tuvo un correlato escrito sobre lo que viene sucediendo. Y me parece a mí personalmente que la escena necesita esas voces que la ayuden a pensarla, y que puedan tomar determinadas posiciones y arriesgarse a pensar ideas sobre obras que se están haciendo, que no están terminadas.
Uh-huh. ¿Cuánto dialoga Payola, por ejemplo, con Charco Canciones del Río de la Plata? Porque a mí me dirigió justamente a esa gran producción, a ese documental en el que, por ejemplo, vos tenés un duelo, una payada junto a Martín Buscaglia. ¿Cuántos vínculos encontrás entre ambas producciones?
Bueno, vínculos hay muchos, en tanto en cuanto yo lo estaba conduciendo aquel relato, y acá estoy también trabajando, y Martín fue de alguna manera el guionista de todo aquello también, y juntos elaboramos los contenidos con Andrés Mayo y con los distintos realizadores que fueron pasando, con Julián Elizalde, que lo dirigió. De todas maneras, creo que Charco lo que quería era dar un retrato de lo que venía sucediendo, de lo que está ahora y lo que quema, pero también de la historia, y remontar la historia hacia atrás y tratar de pensar las raíces, los orígenes y las distintas afluentes de la canción contemporánea. Si querés, sí, bien podría ser un apéndice esto de todo aquello, pero en un plan claramente más experimental y lúdico, ¿sí? Lo que queremos es generar ideas, desarrollar discusiones. Realmente, qué sé yo, artes como el cine, por ejemplo, en sus mejores momentos, ni hablar, pero aún en sus peores momentos, siempre ha contado en un montón de países del mundo, en este entre ellos, con revistas que los piensen, con discusiones fervorosas sobre determinadas cosas que pasan en esas obras. Yo creo que las canciones no son menos complejas que una película, simplemente duran mucho menos y son por ende más fugaces, pero también reúnen una cantidad de lenguajes muy grande, y me parece que hay que poner manos a la obra. Entonces, si quienes deberían hacerlo, que son los periodistas que están en los medios, no terminan de hacerlo, no sé bien por qué, pero en gran parte por el espacio que esos medios les dan, entonces, bueno, decidimos abrir un espacio, que no sea un medio, que sea un espacio abierto en el cual pensar e invitar a un montón de gente, de escritores, de artistas, de periodistas, de amigos, y no tanto, que se acerquen a pasar con nosotros.
Hola Pablo, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy. Bueno, escuchando atentamente lo que decís, que coincido plenamente con uno siendo periodista con lo que planteas y se plantea desde este colectivo, ¿qué referencias tuvieron a nivel, por ejemplo, revistas, publicaciones? Uno piensa, por ejemplo, en las entrevistas de Playboy famosas, lo asocio también con el cine, con Cahiers du Cinéma. ¿Hay alguna referencia a la hora de llevar adelante este proyecto, Pablo?
Bueno, lo que acabas de decir para mí es personalmente una referencia, la Cahiers, justamente. La Cahiers du Cinéma que también es una revista de la que han tomado el guante muchas revistas a lo largo del mundo, aún la revista de cine que dirige Rafael Filippelli, sí, la gente de Marino Ginás, el Sampero, que de alguna manera yo siento que levantan ese guante. Dentro de lo que es la música o el rock, para mí, si querés, el aprecio imaginario siempre va a ser un faro en un montón de cosas, digamos, porque es una revista que se dedicó a pensar en momentos realmente complejos y a poner ideas sobre la mesa, a poderse discutir. Lo nuestro, igual, me gustaría aclarar que es también un emprendimiento más modesto, porque no tenemos los medios para llevarlo a cabo de una manera más grande, al menos por ahora, ¿no? Entonces se limita por el momento a publicar los viernes alguna nota siguiendo algún tema en particular, en este caso por ahora el comienzo, el de La Payola, que nos da título y que es una cuestión dentro de la industria musical que nos interesa desentrañar. Y siempre el plan de cada semana es que alguien se dedique a escribir sobre una canción, como dijiste al comienzo, de los últimos 10 años, escrita, publicada, cantada en el Río de la Plata.
Y bueno, hablabas del Cahiers du Cinéma, no sé si lo pronuncié bien, pido disculpas. Y te quiero hacer una referencia, un vínculo, Pablo, con un artista francés que particularmente a nosotros, por nuestro viejo, nos marcó muchísimo, Georges Brassens, que se cumplen 40 años de su muerte, un gran cantante que, bueno, además de escucharlo en nuestra casa, por ejemplo, Nacha Guevara lo citó como gran referencia, por ahí no tan conocido dentro de lo que es la música popular. Vos fuiste... estudiaste su obra, uno recuerda, no sé, El Pornógrafo, el Le Petit Cheval, por ejemplo. ¿Cómo llega Brassens a tu obra y qué significa para vos?
Bueno, Brassens llega a mí como llegó a ustedes. Llegó por los discos en la casa, por los cassettes. Más como un rumor, te diría, porque en mi casa ni siquiera había un disco de Brassens, sino que canturreaba, se habían perdido hasta que lo consiguieron. Y tampoco era un cassette exactamente de Brassens, sino de Paco Ibáñez cantando Brassens.
Claro.
Paco Ibáñez hace un disco en los 60, si no me equivoco, con el apoyo de Brassens. De hecho, en la tapa están los dos juntos, en una foto, con unas traducciones de Pierre Pascal que él desarrolló y que la verdad son unas versiones buenísimas a la altura del mismo Brassens. Lo escuché a través de esas grabaciones y también de los discos que grabó un dúo que existió aquí en los años 70, que era el de Claudina y Alberto Gambino, con traducciones, en su mayoría, si no me equivoco, de Horacio Salas. Un poco tomando esas experiencias de traducción, yo me metí en la obra porque, bueno, me pareció que más allá de la simpleza melódica y rítmica y armónica que tenía, que igualmente en su simpleza era muy, muy inspirador todo lo que pasaba, había un discurso poético y ideológico que me parecía y me sigue pareciendo aún inédito para la música popular. Así que bueno, cuando uno encuentra eso, esos mojones en el camino, lo único que puede es abrazarlos y levantar el estandarte, me parece.
Y otro gran mojón en el camino que con el cual te tocó, con quien te tocó compartir escenario muchas veces, es el gran Palo Pandolfo. Nos tomó por sorpresa esa triste, tristísima noticia de su partida. Y vos escribiste una nota, una semblanza llamada Un Reflejo. Yo me quedo con un fragmento que habla de Palo como aquel que grita como un niño enfurecido. Y ahí haces una reconstrucción muy bella y muy emotiva de Palo. ¿Qué significa para vos, Palo Pandolfo, en tu vida, Pablo?
Bueno, no podría decir muchas más cosas de mejor manera que como las dije en esa nota, la verdad. Después me tocó la oportunidad de escribir otra nota que va a salir en la próxima Rolling Stone, que retoma algunas ideas que están ahí y en realidad recorre una especie de celebración, homenaje o recordatorio que sucedió aquí hace un par de semanas, de que formé parte. Mirá, la verdad que para mí es un músico, un artista, un poeta muy muy importante de esta ciudad, pero bueno, más allá de la importancia de su obra, que en todo caso ahí están las notas, entre ellas la mía, para leer y para conocerlo, para el que no lo conozca, digamos, en mí personalmente tiene una resonancia muy particular, geográfica, cultural, histórica, muy fuerte. yo lo empecé a seguir como admirador cuando era bastante joven y a poco de empezar a seguir su obra y sus conciertos, pude conocerlo y la verdad es que había ciertos lazos que fueron estrechando nuestra amistad a lo largo de los años, como compartir el cuadrante de la zona de Buenos Aires en el que nos movimos, en el que nos criamos, o cuestiones más íntimas, qué sé yo. Para mí es realmente lo que podría decir, como para resumir, digamos, más allá de mi experiencia personal, es que creo que él realmente funcionó como nexo entre la generación de la que de alguna manera hablaban ustedes cuando empezamos a charlar, de la generación de los 80, de los Ratones Paranoicos, del underground, del paracultural, del cemento, de todo lo que fue el alfonsinismo, todo lo que fue este estallido descontrolado, hermoso, caótico, creativo y mortuorio a la vez, una especie de resaca del momento más terrible del último siglo en la Argentina. Y él tuvo la capacidad de teniendo un pie allí, en su formación y en sus emociones, poder mirar hacia el rumbo que estaban tomando las cosas, mirar hacia la nueva escena de cancionistas y comunicarse con el país por fuera de la ciudad, por fuera de la capital, tomar la guitarra criolla y salir a los pueblos. Eso, por diferentes motivos, no fue realizado, al menos de esta manera, por otros músicos de este país, lo cual no habla ni bien ni mal de ellos, digamos, es lo que le tocó a Pablo, esa fue su experiencia, y bueno, los que tuvimos el gusto de estar cerca y de compartir esa vivencia, sabemos lo que eso significó, lo difícil que fue y lo enriquecedor que fue también para él. Pablo realmente se reinventó, como dice en esa canción, como escribió en ese texto, muchas veces, y eso nos dio la posibilidad a nosotros que veníamos después, y a los que vienen después de nosotros, y a los que todavía no nacieron, de pensar en otra posibilidad posible para desarrollar su música, su poesía, su arte, sus ideas, sus voces.
Sí, obviamente es emotivo escucharte, bueno, y recordar siempre a Palo. Y bueno, nombrabas de ese nexo en el que estuvo Palo entre músicos, esa primavera alfonsinista, caos, paracultural, cemento y demás. Y hay un artista también que estuvo allí, que vos lo nombrabas en alguna nota, como uno de tus héroes musicales, Fito Páez, y viene a colación de que se cumplen 10 años del Progreso, de tu tercer disco, en el cual Fito participó en la canción Lo que está sonando. ¿Qué recuerdos tenés del Progreso, de retrotrayéndote 10 años en el tiempo, de lo que fue ese trabajo para vos y participar, y que Fito, mejor dicho, cantara junto a vos?
Bueno, si querés, ese disco puede haber funcionado en mi vida y quizás en mi obra, no lo sé. Yo puedo ver con más claridad las vidas y las obras de los demás que la mía, lo que a todos nos pasa. Pero creo que ese disco es posible que haya funcionado en mí como este momento de quiebre y de reinvención que estaba tratando de relatarte en el caso de Pablo. Yo en ese momento estaba terminando con un proyecto que llevó mucho tiempo y que llevó muchas ideas, mucha cabeza, mucha salud y muchas alegrías, fue de la orquesta de salón, y a partir de ahí me dediqué a andar solo, pero andar solo es nunca estar solo también. Andar solo es andar buscando amigos, acompañantes, sociedades, a cada paso. Y puntualmente es un disco con muchos invitados, con muchos amigos que fui conociendo en ese momento, como, es verdad, está Fito, también está Palo justamente, Fernando Samalea, un montón de gente. Y a partir de ahí es que me dediqué, si pienso ahora en retrospectiva, como decías, a generar discos que eran mundos nuevos en sí mismos y que me proponían distintas asociaciones y distintas experiencias de trabajo y el desarrollo de estéticas también dispares y diferentes. Y todo eso también es lo que me llevó a salir a las rutas. Yo también estuve recorriendo el país en los últimos 5 años y, como un poco creo que digo en la nota, en cada lugar al que iba, Palo había pasado el día anterior o vendría la semana próxima. Ese disco para mí significó la posibilidad de cargarme las canciones en la guitarra, sobre el hombro, y que no dependan tanto de un complejo sonoro como era el de la orquesta anterior. Entonces le permitió andar más suelto. Eso fue poderoso, fue muy lindo. Y a Pablo le gustaba mucho, la verdad. Nos conocimos cuando yo hacía ese disco, cuando nos hicimos amigos, te diría, cuando yo hacía ese disco, y siempre lo celebró de una manera que a mí me generaba mucho orgullo y emoción.
Y nosotros también celebramos, Pablo, de acá, este contacto. Nos quedamos con un montón de cosas para hablar, de acuerdo a todo lo que has realizado a lo largo del tiempo, pero decidimos enfocarnos en Payola. Invitamos a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe a tipear www.payolarevista.wordpress.com. Allí van a encontrar esta mirada crítica necesaria de la industria cultural argentina. Y seguiremos en contacto para los próximos lanzamientos. Muchas gracias, Pablo. Nos despedimos de este programa número 101 de Sospechosamente Light, escuchando una canción que realizaste en vivo en el Festival Capital 2020, que se llama Pasatiempo.
Fugaz, pasa un avión, una lechuza, un plato volador, pasa una tormenta cruel, la inundación, moja las cartas que nadie envió. Pasa un auto y un camión en la estación, tira petróleo por todo.
Y escuchando a Pablo Dacal en esta hermosa canción, nos despedimos de este episodio de Sospechosamente Light. Willy, un placer, como cada día.
Muchas gracias, hoy en versión reducida, pero llegué.
Sí, llegó más chiquitito, pero llegó.
Chiquitolina.
En la operación técnica, Leo Cernetti, Lito, un placer hacer este programa como siempre. Laura Grat en la producción general. Nos encontramos mañana de 18 a 20 por la radio pública y seguimos escuchando a Pablo Dacal.
Pasa un coche negro que lleva un cajón. Pasan los autos en la procesión. Pasa el mal tiempo, el amor sobre el colchón. Deja hinchado cualquier corazón.